Ser podcast.
Vamos a empezar casi por el final. ¿Cómo reclutó Jeffrey Epstein a Virginia?
Bueno, de hecho fue Ghislaine Maxwell la que reclutó a Virginia, tal y como hizo con muchas de las supervivientes del entramado de tráfico sexual. Virginia estaba trabajando en Mar-a-Lago, que es el hotel y spa en Palm Beach, Florida, propiedad del actual presidente Donald Trump. Virginia estaba trabajando en la recepción del spa y Ghislaine Maxwell se fijó en ella cuando estaba de camino al trabajo. Entró, se presentó y le dijo, ¿te gustaría formarte para convertirte en masajista? Virginia tenía 16 años. La invitó aquella misma tarde a acudir a una mansión para conocer a un hombre rico que posiblemente podría ayudarla a convertirse en masajista. Virginia estaba emocionada. Fue a su casa, a la casa de Jeffrey Epstein, y ese mismo día, Jeffrey y Ghislaine abusaron de ella sexualmente por primera vez.
Supongo que había un patrón en la forma de manipular a las chicas, a las menores, en el caso de Epstein. Convencían a sus víctimas de que podían cuidarlas y darles todo lo que nunca habían tenido antes, ¿no?
Yeah, I mean, they definitely both. Jeffrey and Ghislaine were very good at,
sí, bueno, tanto Jeffrey como Ghislaine eran muy buenos averiguando qué es lo que quería la gente, sin importar que fuera un político, un productor de Hollywood, un representante de modelos o una chica de 14 o 16 años. Una vez que sabía lo que quería o necesitaba esa persona, le prometían que lo iba a conseguir con su ayuda. Y también eran muy buenos encontrando a chicas que ya habían sufrido abusos en sus propias casas o en otras situaciones. Chicas a las que fuera más fácil manipular y que fueran pobres. Buscaban específicamente a jóvenes pobres que no tuvieran dinero porque sabían que estaban desesperadas y que podían ser manipuladas y controladas con más facilidad.
Mencionaba antes que trabajó Virginia en Mar-a-Lago, que es ese resort, ese complejo hotelero, propiedad de Donald Trump. ¿Se cruzó alguna vez con Trump en las fiestas de Epstein?
No, en fiestas de Epstein no. Recordemos que Virginia estuvo en la órbita de Epstein y Maxwell durante poco más de 2 años. Durante ese tiempo, no tiene ningún recuerdo de haber visto a Donald Trump en situaciones comprometidas. Nunca le vio abusando de una chica menor, pero sí que conoció a Donald Trump porque su padre, el padre de Virginia, trabajaba en Mar-a-Lago como encargado de mantenimiento. Se ocupaba del aire acondicionado y de las pistas de tenis. Llevaba mucho tiempo trabajando allí cuando ella entró a trabajar en el spa. Su padre la llevó al despacho de Trump para presentársela, así que ella le había conocido. Trump le preguntó si cuidaba niños y, claro, Virginia, que era adolescente, le dijo que sí. Tengo muchos amigos ricos que vienen de visita y necesitan que alguien cuide de sus hijos. Lo hizo. Cuidó de los hijos de amigos de Trump un par de veces. Así que no tiene ningún recuerdo posterior a aquello. Sé que la administración Trump ha tratado de utilizar esto como una exoneración absoluta de Trump, diciendo que Virginia Roberts Giuffre ha afirmado que es inocente de cualquier tipo de abuso. Así que el hecho de que ella no viera nada no significa necesariamente que Trump no haya hecho nunca nada. Pero ella no tuvo ninguna mala experiencia con Trump.
This is Jeffrey and Ghislain at their best. So they sent me to a Thai massage.
Según un informe que rezan los papeles desclasificados en enero, se denunció que en México en 2019, en una vivienda propiedad de la trama, se encontró una estructura subterránea en la que se encontraron 10.000 vídeos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas también.
I invoke my Fifth Amendment right to silence.
For Ghislain Maxwell, the convicted accomplice of Jeffrey Epstein, say she was
me and Jeffrey Epstein. I have nothing to do with that. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, Jeffrey Epstein and his sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. So Epstein was conspiring with a writer.
Tell you a story of Rock Bottom Avenue that I've heard from some people, I've heard from a few, yes, and I tell you a story of Rock Bottom Avenue where it's lonely, dark and scary, and you're feeling oh so blue, yes, and I tell you a story of Rock Bottom Avenue where I've seen you lie, I've seen you cry, and I've seen you avoid the truth, yes, and tell you a story of Rock Bottom Avenue where your energy's drained, you're feeling ashamed, you got nothing left to lose, yes.
Estamos hablando con Amy Wallace, que es la coautora de La chica de nadie, las memorias de Virginia Roberts Giuffre, que es una de las principales denunciantes de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein. Y antes que nada, Amy, gracias por hablar con nosotros. Buenos días.
Good morning. Thank you.
Buenos días y gracias por invitarme.
Lo que es increíble de todo esto que me está contando sobre Virginia es que todo ocurrió antes de que ella cumpliera 17 años.
Yeah, she was procured at 16. She was turning 17.
Sí, fue captada a los 16, a punto de cumplir 17 años. Cuando cumplió 17 años, Epstein y Maxwell empezaron a traficar con ella como esclava sexual, enviándola a sus amigos, incluido el expríncipe Andrés. Eso ocurrió cuando ella tenía 17 años.
¿Cómo la conoció?
She had decided to write a book. And she needed a collaborator.
Había decidido escribir un libro y necesitaba a un colaborador. Fue entonces cuando me recomendó un antiguo editor mío de la revista Esquire, en Estados Unidos. Yo ya había escrito otros dos libros colaborativos, así que sabía cómo hacerlo. Virginia y yo nos conocimos por Zoom. Ella vivía en Australia y yo en California, y simplemente conectamos. Creo que habló con varios escritores, pero al final decidió contratarme a mí.
¿Alguna vez tuvo ella miedo de escribir este libro? ¿Y usted también miedo de escribir un libro? ¿Le preocupaba recibir amenazas o que alguien intentara impedir la publicación?
Bueno, ella estaba siempre en guardia, no solo porque estaba escribiendo un libro, sino porque había recibido varias amenazas de muerte creíbles. El FBI la llamó un día y le dijo que se pusiera a salvo con su familia. Tenemos una amenaza de muerte creíble, le dijeron. Así que no eran imaginaciones suyas. Recibió amenazas de forma continua, tanto hacia su seguridad física como en general hacia su bienestar. Algunos hombres a los que ella había nombrado en declaraciones juradas diciendo que habían abusado de ella, se habían puesto en contacto y le habían dicho que se olvidara de sus nombres. De lo contrario, harían que estuviera en los tribunales durante el resto de su vida. Es otra forma de abuso jurídico. Si tienes suficiente dinero y puedes ir alargando y alargando el proceso, puedes lograr que alguien viva de litigio en litigio durante mucho tiempo. Así que recibió muchas amenazas en general. Éramos muy conscientes de ello. Una cosa que nos ayudó respecto a no sentirnos vulnerables por lo del libro es que se mantuvo en secreto. Trabajamos en el libro durante 4 años y no lo anunciamos, así que muy poca gente sabía que estábamos trabajando en un libro. Mi preocupación vino más adelante durante el periodo que transcurrió entre el anuncio y su publicación, es decir, unas 6 u 8 semanas. Solo lo anunciamos en el último minuto, cuando el libro ya estaba terminado y en imprenta. A mí me preocupaba el periodo durante el que esos hombres ya sabían que lo estaba escribiendo y que estaba a punto de publicarse. Yo en su lugar hubiera querido saber si mi nombre aparecía. Por lo tanto, también tomé precauciones para proteger mis materiales, mis cintas con Virginia hablando de aquellos hombres. Cuando empecé a hacer estas entrevistas, siempre fui muy clara en cada una de ellas. Cuando me preguntaban, yo decía, las cintas no están en mi casa, por favor, no entréis a robar en mi casa. Simplemente miraba la cámara y lo decía a quien estuviera viéndome. Fui muy consciente en aquel momento. Una vez que el libro se publicó, ya está. Estaba publicado. Atacarme realmente no hubiera ayudado a nadie en aquel momento, pero sí fui consciente y lo sigo siendo, y por lo tanto sigo siendo muy cuidadosa. Hemos tomado muchas precauciones en casa.
Is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, in the sun.
Virginia escribió una vez en redes sociales que si alguna vez la encontraban muerta, que nadie asumiera que había sido un suicidio. Pero luego ella se suicidó.
Yeah, that tweet is in the book. We put it in the book.
Sí, ese tweet está en el libro. Lo incluimos. Ella lo hizo. En ese momento estaba recibiendo muchas amenazas y tenía miedo. Siempre tuvo miedo mientras nos conocimos. Por ello sé que para algunas personas que estaban siguiendo su historia, ese tuit les ha hecho desconfiar mucho o han dudado de si realmente se suicidó. Y yo, dado que conozco las circunstancias de cómo fue encontrada y quién la encontró y qué se encontró, estoy segura de que se suicidó. Y además añadiría que suicidarse o autolesionarse era algo con lo que ella luchó durante toda su vida. Se sentía atraída por esa idea. Ella y yo hablamos mucho sobre el tema. En el libro describe cómo trata de hacerse daño y cómo anteriormente había intentado suicidarse. Cuando lo estábamos escribiendo, lo intentó, pero no lo consiguió. Se recuperó y lo primero que me dijo cuando regresó del hospital fue: vamos a incluirlo en el libro, porque era muy importante para ella, más que contar la historia de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Su objetivo a la hora de escribirlo era tratar de llegar y de ayudar a cualquier víctima de abusos sexuales, cualquier persona obligada a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, sin importar que sea hombre o mujer, mayor o joven, todos nosotros, en cualquier lugar del mundo. Dado que ella misma era una superviviente, también entendía que se siente mucha vergüenza cuando te han hecho daño de esa manera. Es la razón por la que quiso incluir su intento de suicidio. Me dijo, si hago parecer que mi vida es maravillosa todo el rato, si digo o doy a entender que ya no estoy luchando con los abusos que he sufrido en el pasado, esto creará vergüenza en otras víctimas porque es una lucha constante. Sentirán que hay algo que no está bien en ellas mismas porque no son capaces de superarlo y yo no quiero hacer que se sientan de esa manera porque yo lucho todos los días. Y en cierto modo creo que esta es una de las cosas más valientes que hizo jamás. Estamos hablando de una mujer que hizo muchas cosas valientes. Quiso retratarse en su caos, en su complejidad, en lo bueno y en lo malo, y todo aparece en el libro. Es increíblemente honesta en el libro sobre sus defectos y sus fragilidades. También creo que esta es parte de la razón por la que tanta gente se ha identificado con el libro en todo el mundo. Porque no solo nos estamos dirigiendo a aquellos que están interesados en la historia de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, nos estamos dirigiendo también a un gran número de personas en todo el mundo, de todas las edades, clases y razas, que han sufrido daños y abusos sexuales.
Tengo que decir que es un libro muy difícil de leer, en parte por lo explícito que es al relatar episodios de abuso con tantos detalles. Y me pregunto si eso fue decisión de ella, ¿no? Ser tan explícita para que la gente entienda lo que implica la palabra abuso.
It was absolutely her choice, and there were a couple of things that were important about that.
Fue totalmente su decisión. Y aquí es donde podemos mencionar un par de cosas importantes sobre ello. Una, la idea no es ser explícito, sino más bien perturbador. De hecho, me gustaría que fuera menos perturbador, pero lo es. La primera mitad del libro, en cierto modo, es realmente difícil. Y se lo digo a los lectores, tomaros descansos. Es difícil de leer. Pero Virginia realmente quiso llevar al lector a sentir lo que es ser una joven atrapada en una situación muy dañina y no poder salir. Y la única manera de mostrar cómo se siente es describir qué ocurrió y dejar al lector imaginar. Por eso es difícil de leer qué se siente cuando estás en esa situación, cuando tienes 7 años, cuando tienes 11, cuando tienes 16. Recordarte a ti misma a esa edad y pensando cómo me habría enfrentado yo a eso. Esa es la manera en la que vamos a cambiar el mundo. Si la gente puede empatizar de verdad con otras personas, con personas que han sido víctimas y que han sufrido circunstancias que tú no has experimentado, cuando hacemos que las otras personas se conviertan en el otro, decimos: yo no soy como tú. Y esto es lo que ha ocurrido durante años con estas supervivientes. Con estas supervivientes de Epstein y Maxwell. Se dijo que eran putas, se dijo que estaban allí por el dinero, que no fue tanto dinero, por cierto, sino que estaban encantadas de poder volar en aviones privados. Y así es como estas víctimas han sido caracterizadas. Incluso siendo niñas, muchas de ellas, la mayoría de ellas eran niñas, cuando fueron captadas y sufrieron abusos por primera vez. No ha existido mucha empatía en el recibimiento que han tenido por parte de los medios y del mundo. Y me sigo encontrando con ese punto de vista. Ahora menos porque la gente sabe que me acerqué mucho a Virginia, pero a veces me lo encuentro. ¿Por qué no se marcharon? Simplemente podrían haberse marchado si era todo tan horrible. Ellas eligieron sufrir los abusos. La única manera en la que consigues superar esa ignorancia es ayudando a la gente a entender qué se sentía. No solo los hechos y los detalles de que colocara su mano aquí, luego hiciera esto o lo otro, sino más bien qué se siente al sufrir esos abusos. Y la esperanza es que si realmente lo entiendes, entonces empezarás a ser más empático. Y después, idealmente, te pondrás en pie en tu propia comunidad y dirás: basta ya.
Stealing glances at the pavement, the weight comes too soon. Supposed to keep on rolling, but the race is nothing new.
Hemos hablado y leído mucho sobre las fiestas de Epstein en su casa de Nueva York o en su isla, pero creo que la palabra fiesta es una palabra muy, muy benévola. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una fiesta de Epstein?
Bueno, variaba. A veces Epstein organizaba una reunión solo de hombres. Por ejemplo, sentía una especial afinidad hacia los genios científicos, personas que hubieran ganado el premio Nobel o que estuvieran a la vanguardia de los descubrimientos científicos, que trabajaran en Harvard o en el MIT. Reunía a esos hombres, siempre solos, sin mujeres a su alrededor. Y después, simplemente cenaban y hablaban de sus importantes ideas. Las chicas estaban distribuidas alrededor de la mesa como si fueran arreglos florales. No se las invitaba a participar nunca en la conversación, jamás. Se dirigían a ellas como si no fueran personas, solo eran objetos bonitos colocados cerca o encima de la mesa. En otras ocasiones eran fiestas explícitamente sexuales y las chicas tenían que prestar sus servicios a los hombres, ya fuera en una cabaña, en la isla, o en una sala de masajes, o en una de las mansiones. Aquellas chicas tenían que ir y Ghislaine simplemente decía, haz lo mismo que le haces a Jeffrey.
There's a particular example with Prince Andrew, the former prince.
Tenemos un ejemplo concreto del expríncipe Andrés en la isla con, creo que fueron 8 chicas de Europa del Este y Virginia estaba allí. Esa fue la tercera vez que fue enviada como esclava sexual al expríncipe Andrés. Bueno, después estaba todo el mundo en la piscina desnudo y creo que ya entonces se convirtió en una orgía. Se organizaron reuniones de todo tipo y siempre se adaptaban a la persona a la que estuvieran tratando de atraer a su red. Podían darle a aquel hombre poderoso cualquier cosa que quisiera.
La imagen, la fotografía de Virginia que todos tenemos en la cabeza y supongo que se va a quedar en nuestra retina para siempre, es esa foto con el príncipe Andrés. Y ella parece tan joven, casi una niña. Y el hecho de que le arrestaran al príncipe Andrés por compartir información confidencial con Epstein y no por abusar de una menor, esto puede parecer insultante, ¿no? ¿Qué dice eso de la monarquía en el Reino Unido o en cualquier otro lugar?
Bueno, de hecho, tengo una perspectiva diferente sobre aquello. Es decir, cuando estás investigando a alguien, abres una investigación con la evidencia más contrastada. Y ya le tenían. Es decir, no se ha confirmado totalmente, pero ya tenían los correos electrónicos. Es decir, la evidencia de que estaba compartiendo secretos comerciales. Así que fueron a por él. Y no les critico por ello. La esperanza siempre fue que, cuando empezaran a investigar, se toparan con la cuestión de la conducta sexual indebida. Y de hecho, ahora tenemos evidencia de que ya lo están haciendo. En los últimos 10 días han dicho explícitamente que van a ser claros sobre qué definición le dan al término conducta indebida en cargo público, que es de lo que se acusa al expríncipe Andrés. La conducta indebida en cargo público puede incluir conducta sexual indebida.
Please, if you know of anything, come forward. That has recently happened.
Y ahora están diciendo, por favor, si sabéis algo, poneros en contacto con nosotros. Esto ha pasado recientemente y ahora sabemos que están buscando expresamente conductas sexuales indebidas por parte de Andrew Mountbatten-Windsor. Y también sabemos que están investigando aeropuertos regionales en Inglaterra desde los que Epstein trajo a chicas. Recordemos que Epstein no usaba vuelos comerciales, no pasaba por detectores de metal como el resto de nosotros. Volaba en sus propios jets y estos aviones no aterrizaban en el aeropuerto de Heathrow, sino en aeropuertos regionales mucho más pequeños donde hay menos control. Y eso es lo que están investigando. Así que, de hecho, alabo a las autoridades británicas por la investigación que parece que están llevando a cabo. No les elogio sobre el tiempo que les ha llevado situarse en este punto. Sabemos que se realizaron las acusaciones hace años y básicamente las escondieron debajo de la alfombra. No voy a decir que todo ha sido maravilloso respecto a la manera en la que han abordado esta cuestión, pero de momento parece que las autoridades británicas están avanzando con firmeza, investigando a Andrew en todos los aspectos. Other eyes are shining like the sea for you, the queen of sand. Les decía que tenía horas y horas de grabación, algunas las usó en el libro,
Me pregunto si hubo nombres que no mencionó en el libro por miedo y si podrían salir más nombres.
She writes about this explicitly in the book. There are men she names.
Así es. By name, ella escribe expresamente sobre esto. Hay hombres a los que cita por su nombre y hay otros en el libro que aparecen con la referencia de multimillonario número uno, multimillonario número dos, el primer ministro. Hay varios nombres o identificaciones que no son nombres y ella explica por qué hacia el final del libro. Está relacionado con algo de lo que acabamos de hablar, el miedo. Algunos de estos hombres han amenazado con llevarla a la quiebra manteniéndola en los tribunales, y algunos amenazaron con matarla. Bueno, no solo a ella. Virginia tiene tres hijos adolescentes y tenía miedo constantemente por su seguridad y la de sus hijos. Para ella eran lo más importante del mundo. Así que creo que respecto a nuestras conversaciones sobre el libro, lo que al final decidimos fue que no fuera solo una lista de nombres. Ese no es el propósito. Si quieres una lista de nombres, consulta los archivos de Epstein. Y además, Virginia fue entrevistada por el FBI en dos ocasiones. Les dio todos esos nombres que están en los archivos, aunque todavía no se han publicado. Y podríamos tener una conversación sobre cómo nuestro gobierno federal está violando la ley. Se les ordenó que los publicaran todos y solo han publicado aproximadamente la mitad.
Virginia was not the only person. There are many, many brave survivors.
Pero Virginia no es la única persona. Hay muchas supervivientes valientes que acudieron a las autoridades en Estados Unidos, que fueron al Departamento de Justicia, que fueron al FBI y dieron nombres, y esos nombres existen. Así que el trabajo ya está hecho. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer las autoridades de Estados Unidos con esos nombres?
Esos archivos de Epstein, ese conjunto de archivos tan editados, con tantos pasajes y tantos nombres borrados, ahora que se han hecho parcialmente públicos, bueno, públicos, ni siquiera el 50% se han hecho públicos, se han utilizado como arma política en lugar de centrarse en las mujeres que sufrieron esa situación. ¿Cree que alguna vez veremos el resto de los expedientes cuando Trump esté fuera de la Casa Blanca, si es que alguna vez está fuera de la Casa Blanca?
Bueno, obviamente no puedo. Me gustaría poder ver el futuro, pero no puedo. Y lo sé. Simplemente por mencionar lo que es obvio, el Congreso aprobó una ley que declara que hay que publicar todos los archivos de Epstein y que se tienen que ocultar los nombres de las víctimas y tratarlas con respeto.
Okay, so what have we seen happen?
Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que no han publicado todos los archivos de Epstein. Han publicado aparentemente en torno a la mitad de ellos y luego han dicho, bien, ya hemos terminado, no vamos a publicar más. Esto es contrario a la ley, están violando la ley. Cuando los publicaron, ocultaron los nombres de posibles abusadores, tanto hombres como mujeres. Supuestamente no tenían que hacer eso. ¿A quién están protegiendo? ¿Por qué están haciendo eso? Eso no forma parte de la ley y es totalmente contrario al propósito de esta. Así que estuvo mal. Y después se les exigió, por ley, ocultar los nombres de las víctimas y protegerlas. Bueno, pues incluyeron numerosas instancias de nombres, direcciones, números de teléfono e incluso fotografías con los rostros de las chicas a las que hicieron daño.
That's not just against the law, that is shameful.
Eso no solo va en contra de la ley, es una vergüenza y sé que las supervivientes sienten que aquello se hizo a propósito para intimidarlas, para ponerlas en peligro. Hace poco se celebró una audiencia en Florida en la que una superviviente prestó declaración. Nunca había querido dar un paso al frente. Y describió cómo en los archivos su identidad fue expuesta por primera vez y esto arruinó su vida. Tuvo que acudir a su familia, tuvo que acudir a sus seres queridos y decirles, nunca os había contado esto porque es demasiado doloroso para mí. Siento mucho que os estéis enterando por los medios. Eso es crueldad. También es un delito, en mi opinión. Así que siguen arruinando las vidas de las mujeres y sus entornos, las vidas de las mujeres que fueron chicas jóvenes cuando se les hizo daño. Y lo siguen haciendo, lo está haciendo nuestro gobierno. ¿Cuándo cambiará esta situación? Es posible que solo cambie después de las elecciones de medio mandato, si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso. Pero no sé si eso va a ocurrir. Y si además un demócrata sustituyera a Donald Trump como presidente. Es decir, de momento no va a pasar. Quizás en un par de años, si pasara. Entonces, mi reflexión es que no quiero esperar tanto tiempo. Por eso sigo ayudando a hacer estas entrevistas en nombre de Virginia. Y hablo en nombre de otras supervivientes. Todavía hay mujeres ahí fuera cuyas vidas han sido totalmente arruinadas. La única manera en la que podemos cambiar todo esto es si, como individuos, tanto tú como yo, alzamos la voz, no solo las supervivientes, no solo las personas directamente afectadas, pero si todos alzamos la voz y decimos, no quiero vivir en un mundo que funcione así, no quiero vivir en un mundo en el que los ricos tratan a los pobres como basura y se salen con la suya. No quiero vivir en un mundo donde los ricos, los hombres ricos, pueden violar a chicas adolescentes, a menudo chicas adolescentes pobres, y salirse con la suya. No, no quiero eso. Y no quiero vivir en un mundo en el que los gobiernos hacen caso omiso de la ley porque resulta inconveniente para ellos aplicarla. Yo no quiero vivir en ese mundo y voy a seguir alzando mi voz sobre ello. Todos tenemos un papel que desempeñar en todo esto.
Hemos hablado con Amy Wallace, coautora de La chica de nadie, publicado por Planeta. Son las memorias póstumas de una de las víctimas de Jeffrey Epstein. Se llamaba Virginia Roberts Giuffre. Gracias por la conversación y por el trabajo, Amy.
Oh, you're so welcome.
Gracias por invitarme.
Gracias, adiós.
Idle as a wave, moving out at sea. Cruising without sound, molding what's to be. Serene between the trays, serene with the tide.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.